Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Un famoso escritor que penetró en el alma, las situaciones y las costumbres de las gentes más pobres, miserables de un pueblo oprimido, fue el autor ruso Fedor Dostoyevsky. Vamos hoy a la Rusia del siglo pasado, para conocer la infancia y adolescencia de este novelista inmortal.
He venido a inscribirme junto con mi familia en el libro de la nobleza hereditaria de Moscú.
Muy bien, señor.
Soy Miguel Dostoyevsky, médico mayor del ejército y jefe del hospital del estado. Mi origen es lituano y he cursado mis estudios en la Academia de Medicina de Moscú. Poseo terrenos en el gobierno de Tula.
¿Su familia, señor?
Mi esposa María Netchayev, moscovita de origen ucraniano. Y mis dos hijos, Miguel y Fedor, nacidos en Moscú.
Así pues, la familia de Fedor Dostoyevsky pertenecía a la nobleza de esa época. Y por eso, Fedor se crió entre intelectuales de alta posición y casi siempre aislado del pueblo ruso, que los nobles, y especialmente los lituanos como era su padre, consideraban inculto, ordinario y de malas costumbres. Por eso, el padre, que era muy exigente, decía a Fedor:
No saldrás de tu casa sino acompañado, lo mismo que tu hermano Miguel. Aquí aprenderán los dos lo que son la cultura y los modales distinguidos. Tendremos diariamente sesiones de lecturas selectas. Recitaremos todos las mejores poesías francesas y escucharemos música culta.
Sí, papá. A mí me gusta mucho la poesía.
Lo sé, hijo, lo sé. Y podrás inspirarte en los paseos que acostumbramos a hacer por las verdes praderas y las hermosas arboledas de nuestras propiedades. Especialmente cuando vayamos a Daraboye, donde los dos podrán jugar y pasar días inolvidables.
¿Y usted seguirá con las lecciones de latín, ¿no es cierto?
Ah, desde luego, hijo, desde luego. El latín es básico en nuestra cultura. No sé por qué no lo enseñan en la escuela rusa a la que asistes para recibir las primeras enseñanzas, la enseñanza formal. Ah, y a propósito, anda a buscar a tu hermano Miguel para estudiar la lección de esta tarde.
Sí, papá. Con su permiso.
Fedor no había cumplido los 10 años. Y, con la educación recibida en la casa, llegó a los 15, conociendo la mayor parte de las poesías y obras literarias más importantes de la cultura francesa. Los Dostoyevsky vivían en una casa amplia y confortable que estaba al lado del hospital en donde trabajaba el padre como médico. Y en los jardines de esa casa preparaban Miguel y Fedor sus lecciones.
Repite eso, Miguel. A ver si lo sabes de memoria sin equivocarte.
Verás que lo sé, Fedor. A ver. Pideo meliora provoque, deteriora secur. Veo y pruebo el bien y sigo el mal.
Ah, muy bien, Miguel. Ahora yo repetiré ese verso de la poesía francesa que me ha costado más trabajo aprender. Oye.
A ver, a ver.
Sur la mer, sur la terre. Les enfants courent et volent comme le vent.
Muy bien, Fedor, muy bien. Bueno, me parece que ya estamos listos, ¿no?
Sí. Oye, ahora podemos acercarnos a la verja para ver los enfermos del hospital que están descansando. ¿Vamos?
Bueno, ve tú si quieres. Yo tengo que limpiar mi calzado, mira. Tiene una mancha que papá no me perdonaría.
Ah, tienes razón. Vete, mientras yo hablo con ese niño enfermo que vi hace poco.
Volveré pronto y te buscaré aquí mismo.
Oye, tú, ven, acércate. No tengas temor. Te traigo esto, mira. Ven, Eso es.
¿Qué me trae?
Esto. Mira. Toma.
¿Un dulce?
Sí, chúpalo ahora mismo. Eso es. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué te han traído al hospital?
Mire, aquí, en las piernas y en los brazos. También por aquí, en el cuello.
¿Por qué tienes eso? ¿Qué te pasó?
No sé. Fue que me caí en un charco de barro y me salió esto.
Curarás pronto con los remedios. Bueno, ¿y por qué te caíste?
Corría. Salí huyendo de mi padre, que me iba a azotar. Y tropecé y caí.
¿Cómo? ¿Te azota tu padre?
Casi todos los días, con rejo y palo.
¿Pero por qué lo hace?
Porque llega borracho.
Ya está. Ven acá, Fedor. Quiero decirte algo.
¡Ya voy! ¿Cómo te llamas?
Yurka.
Adiós, Yurka. Otro día volveré.
¡Ven pronto, Fedor!
¿Por qué hablas con ese niño?
Ah, es un infeliz. Lo azota el padre con palo y rejo.
Pobre muchacho. A nosotros jamás nos pegan. Pero esas son las costumbres estúpidas de esos ignorantes depravados. No debieras hablar con él, Fedor.
Papá no lo sabrá. Tú no se lo dirás, ¿verdad?
Claro que no.
Bueno, ¿y qué quería decirme?
Sí. Que ya no volveremos más a la escuela de Chermak. Acabo de oírlo.
¿Pero por qué? El maestro Chermak es muy bueno. Nos acompaña a comer y a aprender las lecciones. Papá ha dicho que es la mejor escuela preparatoria de Moscú.
Bueno, papá piensa que ya hemos terminado todo lo que podemos aprender ahí. Eso debe ser, bueno, creo yo, ¿no?
Entonces, ¿a dónde iremos?
Pues, no lo sé. Solo alcancé a oír lo que te dije.
¡Vengan acá, niños! Debo comunicarles algo importante.
Sí, papá. Vamos inmediatamente.
Seguro que va a decirlo. Sí, vamos.
La noticia que acaba de traer nuestro mayordomo de Daraboye es grave. Y debe conocerla toda la familia, y para eso los he reunido a todos.
¿Qué es, papá?
La casa de esa propiedad campestre ha sido incendiada.
¿Incendiada?
Completamente incendiada. Era lo mejor que teníamos y la tragedia amenaza ruina para la familia. Pero debemos tener paciencia. Y en vez de lamentarnos, vamos a orar. Eso quiero que hagamos reunidos. Orar de rodillas para que Dios nos dé la fortaleza necesaria para soportar dignamente esta prueba. Vamos a orar de rodillas. Vamos. Dios justo y bondadoso.
Dios justo y bondadoso.
Tú lo ves todo.
Tú lo ves todo. Tú lo sabes todo. Y nada ocurre en la tierra sin tu voluntad omnipotente.
El incendio de Daraboye, aunque ha mermado considerablemente nuestra fortuna, no impedirá que tú, Fedor, y tú, Miguel, ingresen a la Escuela Militar de Ingenieros que ofrece dos finalidades. Poder llegar a ser oficial de la Guardia Imperial o quedarse como ingeniero y amasar una gran fortuna que yo no puedo darles. Allí no estarán tan protegidos por los preceptores como en Chermak y tendrán que trabajar mucho. Y, por sobre todo, tendrán que velar por su propia conducta y medir sus palabras y sus actos. Ya son mayorcitos y sabrán portarse con los superiores y con los compañeros de estudio, que no siempre serán los más deseables. Así es que irán a Petersburgo en un viaje de varios días y comenzará para los dos una nueva vida.
Thank you. ¡Hola, señor Fedor Dostoyevsky! ¿Qué? ¿No viene a jugar con nosotros?
No, ahora no. Debo estudiar.
¡Vas a estudiar!
¡Pero el domingo! El domingo nos acompañarás a bailar un rato, ¿no? ¡Ay, lindas niñas!
¡Uy, sí! ¡Uy, qué va! ¿No te gustan las niñas? ¡Uy, y ver algo bueno!
¿Por qué tan solitario?
Tal vez con unas copas de vodka se anime un poco, ¿no crees?
¡Claro! ¡Nunca te has emborrachado, nenito!
Lo que hace falta es echarlo desnudo en la alberca.
¡No! ¿Se le pueden manchar los zapatitos?
¿Quieres que te pongamos los ojos negros?
¡Y todo el cuerpo! ¡Estos señoritos lo necesitan!
No te vayas. Queremos ver tu fuerza.
¿A dónde vas? ¡No huyas, cobarde! ¡Todos pasen!
¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Agárrenlo todos!
¡Desnúdenlo!
Eran hijos de oficiales rusos y comerciantes adinerados. Fue la primera vez que Fedor Dostoyevsky tuvo contacto directo con los muchachos rusos, que, según él mismo lo dijo después, se mostraban burdos y soeces, viciosos hasta la monstruosidad. Cuando, años después, Fedor Dostoyevsky escribió su gran obra, Los hermanos Karamazov, se refirió vivamente a los estudiantes rusos de la escuela, como en esta escena.
¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa!
¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa!
¡Mírenlo! ¡Mírenlo cómo se esconde! ¡Cobarde!
¡Vamos a darte una buena lección! A ver si aprendes a poner la cara.
¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa!
¡Manojo de estopa!
Parece una gallina desplumada. No volveremos.
Habían salido de la escuela. Hablaban arrebatadamente.
Mira, cobarde.
Gritaban. Amenazaban. Tiraban piedras. Alexei Karamazov, el novicio del convento, se detuvo, sorprendido.
Son muchos contra ese pobre niño. Van a hacerle daño.
A ver si puedes. ¡Manojo de estopa!
¡Ahí va otra piedra! ¡Escóndete!
¡Basta! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¡Van a matarlo!
¡Mírelo, mírelo! ¡Tira piedras desde su escondite! ¡Cobarde!
¡Todos contra él! ¡Empieza tus muros!
¡No más! ¡He dicho que basta! ¡Basta!
Él también tira piedras. Y sabe tirarlas bien. Ay, me dio con una.
¿No les da vergüenza? 6-1.
¡Él empezó! Es un bárbaro. Y no vamos a dejarnos.
Al salir de la escuela, hirió a Krasotsky con una navaja.
¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Le tira piedra! ¡Le tira a usted! ¿Velo, cobarde?
Ah, le pegó a usted porque usted es un Karamazov, ¿no es cierto?
Bueno, eso no importa. Tiene razón. Y es un valiente.
¡Sí importa! ¡Todos contra él!
¡Todos contra él! ¡Contra él!
¡No más! ¡No más! ¡Basta! Me pondré delante de ustedes. Ah, sí.
No lo defienda, señor Alexei Karamazov. No sabe quién es y lo que hace.
Iré a hablar con él. A que me diga por qué lo apedrean así.
¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Y dígale que es una gallina desplumada.
No se le acerque, señor Karamazov. Lo herirá como a Krasotsky.
No voy a tratarlo de cobarde, porque no lo es. Ya verán que me espera allá detrás del árbol.
Lo herirá a traición. Siempre tira a traición. No se fíe.
¡Manojo de estopa!
¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa!
Eres el único amigo que tengo en esta escuela. Desafortunadamente, mi hermano Miguel tuvo que regresar a Moscú y dejarme solo aquí, en este mundo tan diferente al de mi casa.
Yo comprendo tu situación, Fedor, y estoy de acuerdo con tus procederes y con tus reacciones. Eres todo un señor.
Pero no creas que me ofenden ni me encolerizan los compañeros.
¿No?
Más bien, Más bien les tengo cierta lástima, porque no han tenido padres que sepan educarlos.
Son salvajes, groseros y estúpidos.
Ignorantes y brutos.
Eso.
Muy ordinarios y grotescos. Pero ¿sabes una cosa, Grigorovich?
¿Qué?
Me gusta observarlos, conocer la vida que han llevado. Ah, es gente diferente a nosotros dos y despiertan mi curiosidad.
Pero eres incapaz de tener tratos con ellos.
Ah, desde luego. Ellos no lo permiten. Y es que tú y yo hemos sido educados en un ambiente muy distinto. Bueno, comenzando porque no somos rusos del todo, sino a medias. Y hay diferencias muy grandes entre nuestros hogares y los de ellos. Esos infelices sufren torturas que nosotros jamás hemos sufrido.
Por eso nos entendemos tú y yo, aunque yo sí juego con ellos y cobro revanchas.
Ya lo sé, lo he visto desde lejos.
Sí, lo que no entiendo es esto, Fedor. ¿Por qué ayudas tanto a prepararse a los que llegan por primera vez a la escuela, ¿eh?
Ah, pues, para poder conversar con ellos antes de que se contaminen. Para conocerlos mejor y ayudarlos de veras a que sean buenos estudiantes. ¿Me entiendes?
Sí, entiendo perfectamente. Bueno, es parte del idealismo y de los sueños con todo lo grande y bello que hay en el mundo. Es tu nobleza y tu generosidad lo que pones en práctica.
Bueno, sí, tienes razón. Para mí ha sido un cambio muy fuerte, muy penoso. Bueno, pero trato de sacarle provecho. Es un doble aprendizaje, ¿sabes? El de las lecciones y trabajos de la escuela. Y el del conocimiento de los demás. Bueno, eso no quiere decir que la vida en común con los compañeros no me repugne. Y que las matemáticas me digan algo al alma.
Ah, sí. A tu alma de poeta que prefiere la soledad y la contemplación, ¿no es cierto?
Sí. Lo prefiero para poder pensar. Aquí a nadie excepto a ti le gusta pensar. Todos viven solamente para lo físico, para las fiestas y para una buena botella de champaña.
Bueno, entonces me voy para que puedas pensar. Me parece que estabas leyendo ese libro, así que te dejo en paz. Yo voy a terminar ese trabajo de gramática.
Nos veremos luego, Grigorovich.
Bien, está bien.
La Escuela de Ingenieros ocupaba un antiguo palacio en el mejor barrio de la ciudad y frente al jardín de verano, junto al río Fontanka, con enormes jardines llenos de luz y de plantas. Allí, Fedor pensaba, leía, escribía y redactaba también las cartas que dirigía a su padre y a su hermano Miguel.
Oye, Miguel. Oye lo que dice tu hermano Fedor en esta carta.
Sí, señor.
Padre, pasaré las vacaciones solo en esta escuela y estaré muy contento leyendo a Racine, a Corneille, a Schiller y a Balzac. Pero necesito dinero para comprar libros y algún vestido y parte de mi alimentación. Deseo que su situación económica haya mejorado y que haya dejado un poco la bebida. Ya que es usted un alcohólico. Bueno, estas son interpretaciones equivocadas de tu hermano. Va.
Bueno, yo me atrevo a decir que Fedor tiene razón, padre.
Bueno, él no tiene por qué meterse en mi vida. Yo sé lo que hago con ella. Bueno, y dejemos esto ya. Bastante he luchado en la vida y tengo derecho a darme una holgura. Precisamente ahora tengo una reunión importante con mis colegas. Así es que me voy.
Le ruego que me excuse, padre, y le pido que se cuide.
Tonterías. No quiero que mis hijos se conviertan en mis fiscales.
Ya está completamente esclavizado por el vicio. Pobre viejo.
El alcoholismo del padre de Fedor no era problema de los últimos tiempos. Tal vez le había sido ocultado a los niños de alguna manera, pero sí fue aumentando poco a poco y dejó consecuencias graves para los niños. Fedor pensaba.
Me repugnan los alcohólicos. A mí no me gusta el vino ni el licor. Pero mi padre Es un enfermo nervioso y no tiene voluntad. Y este vicio lo ha vuelto también avaro con la familia. Aunque tampoco nos podemos quejar de la asistencia que hemos tenido los hijos en nuestra educación.
Dostoyevski, el escritor, retrató en sus obras, como en Los hermanos Karamazov, las personas que observó dominadas por el alcohol.
Alguien tiene que haber.
¿Quién llama?
Ah, es un monje, papá. Un monje que viene a pedir limosna. Ay, a buen punto acude.
No sabemos a qué viene. Le preguntaré qué lo trae a nuestro retiro.
Soy Alexei Karamazov.
Lo sé perfectamente, señor. Yo soy el capitán Snegiryov. Siga, siga usted.
Gracias, capitán. Gracias.
Aquí hay una silla, señor. Tenga la amabilidad de sentarse. Como se dice en las viejas comedias, tenga la amabilidad.
Gracias.
Pues sí, señor. Yo soy Nicolás Snegiryov, antiguo capitán de infantería. Cubierto de vergüenza por sus vicios. Ya lo ve usted. Aquí solo se respira miseria. Tenemos bancos en vez de camas. Colchones deshilachados y andrajos colgados de una cuerda. ¿Cómo es que ha podido usted venir aquí?
Vengo por el asunto que usted recuerda. La pelea que tuvo usted con mi hermano.
¿Qué pelea?
La ofensa que mi hermano Dmitri le hizo a usted.
Ah, ya, señor. ¿Se refiere usted a lo de manojo de estopa?
Manojo de estopa. ¿Qué es eso de manojo de estopa?
¡Papá! ¡Papá! ¡Ese señor ha venido a quejarse de mí! ¿Por qué? ¡Porque le mordió un dedo!
¿Cómo?
¿Qué pasa, Fedor? ¿Por qué estás así?
Lee esta carta que acabo de recibir. Tenía que suceder.
A ver, ¿qué? Oye, pero ¿cómo fue esto? ¿Quiénes? ¿Quiénes lo asesinaron?
Mi padre nunca quiso comprender a los campesinos rusos. Siempre lo juzgaron soberbio, despectivo e injusto. Seguramente lo encontraron ebrio en el camino a la finca. Yo me lo temía.
Oye, ¿qué tienes, Fedor? Fedor, oye, Fedor, ¿por qué te revuelcas así? ¿Qué son esas convulsiones, Fedor? Fedor, contéstame. Pero, ¿qué fuerza tiene? Oye, Fedor, mejor llamo al médico, ¿sí?
¡Ey, un médico! ¡Ey, llamen al médico! ¡Un médico!
Fue su primer ataque de epilepsia, herencia del alcoholismo del padre. Después, año tras año, sus novelas maravillosas, las estampas espantables y conmovedoras de la miseria humana, que han penetrado tan hondamente en el ánimo del mundo entero. Así fueron la infancia y la adolescencia del gran escritor ruso Fedor Dostoyevsky.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.